Enmig de la polèmica per les retallades plantejades per la Generalitat en matèria sanitària, la Fundació Bamberg ha presentat l'informe Model de futur de gestió de la salut, un document que aposta per redefinir el paper de l'Estat espanyol per tal que recuperi competències en aquest àmbit. Es tractaria d'un nou model que garantiria, diuen, la sostenibilitat i la universalitat del sistema. Avui al matí de Catalunya Ràdio en parlem amb el president de la Fundació Bamberg. Ignacio Para, buenos días.
Buenos días.
El informe se ha presentado ahora coincidiendo con el 25º aniversario de la Ley General de la Sanidad. Sin embargo, ¿ha sido una coincidencia que también coincida con la crisis y los debates sobre recortes?
Bueno, sí, realmente coincide todo, ¿no? Efectivamente. Pero no, el diseño del modelo no se ha hecho como consecuencia específicamente de la crisis, ¿no? Sino como un medio de actualización del modelo actual como resultado de los avances médicos, de los avances en el tratamiento, de los cambios en la demografía de la población y, por supuesto, tratando también de superar una serie de problemas o una serie que existen en este momento, algunos como consecuencia de no haberse desarrollado la Ley General de Sanidad de manera adecuada. Las intencionalidades y las declaraciones de la propia ley y algunos artículos, ¿no?, con algunas propuestas, que planteaba la propia ley y que no se han desarrollado, porque es una ley que no se desarrolló reglamentariamente, ¿no?, y todavía nos seguimos rigiendo por el reglamento de la Seguridad Social, ¿no?
Este modelo que ustedes proponen, estos cambios, ¿son unos cambios motivados porque el modelo de ahora ha dejado de funcionar o porque ha funcionado de forma errónea?
No, yo creo que ha funcionado de manera adecuada, a pesar de estos problemas que comentaba antes, ¿sí? Pero sencillamente son 25 años y como decía antes, ha habido muchos cambios en 25 años. Entonces hay que hacer un planteamiento nuevo. Entonces, en ese planteamiento nuevo, que lo hemos hecho pensando sin ningún tipo de dogmatismo, sin ningún tipo de ideología específica, nosotros somos una fundación independiente, que no tiene ningún tipo de subvención de ningún pública y que además trata de ser apartidaria, ¿no? Y bueno, desde la sensatez y desde el sentido común hemos ido construyendo lo que podría ser un modelo que los tratamos de explicar también de una manera sencilla y que la gente lo pueda entender y sin ningún tipo de academicismo ni nada por el estilo, ¿no?
Señor, para la causa de la poca sostenibilidad y equidad que parece detectar el estudio, ¿es solo económico o también política?
Bueno, yo creo que son dos cosas. Tenemos un problema financiero grave y que es un tema al que hemos llegado por dos razones. Porque siempre se ha gastado más de lo que se presupuestaba, es un problema crónico, que luego periódicamente se ha hecho una actualización financiera, la última actualización se hizo en el gobierno del Partido Popular, pero que bueno, que siempre ha habido un déficit del orden de un 10%, según declaraba recientemente el secretario general de Sanidad, ¿no? Sí. Y esto, cuando encima se nos sitúa una crisis actual que supone una depresión de la recaudación y de los recursos del Estado.
Sí, señor Paral, estamos perdiendo la comunicación. No sé si, supongo que nos está atendiendo desde un teléfono móvil, no sé si podría moverse mínimamente para ver si podemos escucharle con más claridad.
Yo lo sigo muy bien. O sea, ¿ahora me oyen bien?
Ahora sí. Sí, por favor.
Vale. Pues, como decía antes, que está agravado por una crisis en la cual ha habido una depresión de los recursos del Estado, como hemos conocido recientemente, ha caído la recaudación de una manera dramática, esto se agrava de una forma significativa, ¿no?
Señor Para, ¿devolver competencias al gobierno español solucionaría parte del problema?
No, yo no creo que sea un problema de competencias. El problema fundamentalmente está en ponerse de acuerdo. El problema es que tengamos un órgano a nivel estatal en el cual convengamos todos en que sea un órgano ejecutivo y que con la participación de todas las comunidades autónomas nos pongamos de acuerdo y nos obliguemos mutuamente a cumplir aquello que nos hemos puesto de acuerdo. Hoy en día el Consejo Interterritorial no tiene ninguna facultad ejecutiva. Es decir, aunque nos pongamos de acuerdo en algo, eso no obliga a ninguna comunidad. Cada comunidad puede hacer lo que quiere. Entonces, yo creo que ahí sí que deberíamos de plantear unas condiciones que efectivamente pudiera obligarnos a todos, ¿no? Para que, si no, pues pueden ocurrir lo que está ocurriendo. Y es que, sencillamente, al final, cada comunidad autónoma hace lo que quiere y legisla como quiere. En este momento tenemos una proliferación normativa tremenda. Tenemos cada comunidad está haciendo su ley de derechos y deberes del ciudadano respecto a la salud. Yo creo que nos podíamos poner de acuerdo y que esa ley de derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto a la salud fuera común para todos, ¿no?
Usted dice que no se trata de devolver competencias, pero esto sí que al menos es un proceso de recentralización.
No, yo no lo entiendo así, pero sí que entiendo que hay decisiones que tenemos que tomar de manera común, ¿no? Y por tanto debemos de tener un órgano común que tenga elementos ejecutivos en los que participen, evidentemente, las comunidades autónomas.
Sí, pero ¿común a qué se refiere? ¿Que se tomen decisiones por consenso o que el ministro o ministra de Sanidad de turno sea el que decide la política?
No, que se tomen decisiones por mayoría. Es decir, si hay una mayoría que dice que esto tiene que el calendario vacunal tiene que ser así, pues aquellas comunidades que en principio opinaran lo distinto, pero como la mayoría opina esto, pues al final se converja, ¿no? Y eso se implante.
¿No es ahora mismo esta la función del Consejo Interterritorial?
Es que el Consejo Interterritorial no tiene ninguna capacidad ejecutiva. Es solamente un sitio donde se reúnen para informarse mutuamente y nada más.
¿Qué poder de decisión tendrían los gobiernos autonómicos?
Bueno, los gobiernos autonómicos, el planteamiento es el mismo. La ejecución el control de la ejecución de la prestación sanitaria se hace a nivel autonómico, así lo plantea el modelo. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que plantea el modelo es un aseguramiento universal y efectiva y equitativa para todos los españoles, independientemente de la situación personal, económica y laboral, cosa que ahora no ocurre, excepto en Cataluña, porque en Cataluña precisamente sí que se ha universalizado la prestación en una ley que se desarrolló no hace mucho, pero sin embargo en el resto del territorio del Estado no es así, ¿no? Entonces eso es lo que se pretende, es sencillamente que haya ese aseguramiento universal y efectivo de todos los ciudadanos, ¿eh? Pero luego planteamos una serie de aspectos respecto a la realización de la prestación sanitaria que difiere de la situación actual. Nosotros planteamos una libertad de elección por el ciudadano, porque si no hay libertad de elección no hay equidad ni hay accesibilidad, porque hay, depende del hospital que te toque, pues se basa en un hospital que tiene unos tratamientos o no, tiene unas capacidades o no, y además pedimos también una transparencia en los resultados en salud y la transparencia en cuanto a los servicios y las actividades y los resultados, para saber dónde hay más éxito, dónde no, y que el ciudadano pueda elegir, porque si no tienes transparencia en resultados, por mucha libertad que te den de elección, pues da igual, porque no tienes capacidad de elegir, porque no sabes qué estás eligiendo, ¿no? Por tanto, tiene que haber transparencia en todos los hospitales públicos y privados,
¿eh? Una última pregunta, señor Para. ¿Por qué no el copago?
No, pues porque entendemos que el copago, en principio, es un sistema simplista. El copago para este médico, ¿sí?, es simplista, es injusto desde el punto de vista económico, y además no aporta realmente una financiación significativa, y comporta también un gasto burocrático importante que probablemente nos cueste más el collar que el perro, ¿no? Un copago del tipo, por ejemplo, el que hay en Portugal, yo creo que no tiene ni eficiencia ni eficacia. Yo creo que realmente a la hora de administrar la presión asistencial y la demanda, creo que si nosotros damos autoridad y damos competencias y damos el apoyo necesario a los médicos de familia, a los médicos de cabecera. Estos son los que tienen que administrar para hacer que el que tiene que ir al médico vaya y el que no tiene que ir no vaya. Entonces, esto es lo importante, porque de esa manera seremos más efectivos. Y lo que hay que hacer es preservar la salud, porque si preservamos la salud, gastaremos menos recursos.
Nos quedamos con esta idea. Es el presidente de la Fundación Bamberg, señor Ignacio Para. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias.